Bueno, ministro, quiero que nos detalle acerca del lanzamiento oficial de la edición número 11 de la Expo Láctea del Norte. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Bueno, lo primero que se me ocurre es pensar que pasamos 2 años de pandemia tremendos, dolorosos, muy tristes, y que lo primero que se nos ocurre cuando el sistema público de salud provincial nos permite de nuevo reunirnos es justamente hacer la Expo Láctea, ¿no? Una exposición única en el norte del país. Tucumán tiene una pequeña cuenca tambera, la cuenca Tapiatranca, con 45 tamberos que producen entre 75.000 y 80.000 litros de leche por día. Y bueno, y esta Expo Láctea nos permite mostrar cuál es nuestro potencial, mostrar cuál es nuestra genética, nuestra tecnología, nuestro manejo del rodeo. En fin, es una vidriera que muestra el potencial que tiene el departamento de Trancas.
Usted bien remarcaba, ministro, digamos, y teniendo en cuenta también las recientes estadísticas en lo respectivo a la producción y a cómo se fue dinamizando la economía, ¿no? Teniendo sobre todo la cuestión de la pandemia, usted bien lo mencionaba, ¿cómo ha avanzado en este último tiempo, ya teniendo a un país prácticamente inmunizado con esquema completo, con dosis adicional? Ahora ya le ha llegado también la segunda dosis de adición, o la cuarta dosis, como le suelen llamar, a toda la población, en este sentido, al personal de salud, a los mayores de edad, a las personas con alguna que otra dificultad médica. Bueno, todo esto lo estamos viendo en la actualidad. ¿Hay un repunte económico, una recuperación económica productiva y que va relacionada también con todo esto?
Sí, estoy convencido que sí. Tucumán basa su economía principalmente en la agroindustria, trasciende la frontera de Tucumán, por ejemplo, el sector sucroalcoholero, que hoy produce el 64% del azúcar que se consume a nivel nacional, y además junto con los ingenios del norte de Jujuy y Salta, producimos el 50% del bioetanol necesario para poder cumplir con el corte mínimo y obligatorio del 12% con la nafta, como lo establece la ley de biocombustibles. Por un lado, también trasciende a la frontera de Tucumán lo que es el sector citrícola, responsable del 50% de las divisas que ingresan a la provincia en costo de exportaciones. Y en ese sentido, las expectativas para estos dos sectores que tienen una importantísima incidencia en la economía de la provincia son muy buenas. El otro día tuve la posibilidad de participar en una reunión en donde estaba presente nuestro gobernador, el contador Osvaldo Jaldo, y los ingenios más importantes del sector. También estaba el Centro Azucarero Argentino y el Centro Azucarero Regional, y entre todos analizábamos cómo iba a ser la zafra para esta campaña 2022, y todo demuestra que va a ser una campaña muy parecida a la del año pasado. El año pasado ya de por sí fue exitosa. Hay que reconocer que es un sector que se transforma permanentemente. Hoy no tan solo produce azúcar, sino también alcohol, y produce cogeneración de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, a partir de biomasa. Y ahora está en un proceso de transformación hacia orientado a la sucroalcoquímica, produciendo bioinsumos solamente necesarios para otros sectores de la economía del país. Y solamente estoy nombrando dos sectores porque me parece que el modelo de desarrollo productivo para la provincia, el modelo de crecimiento, está basado en un campo relacionado con la industria. En este concepto de industrializar la ruralidad, creo que para nuestra economía regional es el modelo mejor para sacarlo a Tucumán adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ministro Augusto Venturo, periodista de Radio Nacional Santiago del Estero. Quería hacerle dos consultitas. La primera de ellas es, ¿qué pide o cuáles serían los requisitos que solicita el ministerio para que las fábricas que elaboran, digamos, biocombustibles y demás, tengan en cuenta el cuidado del medio ambiente?
Bueno, en Tucumán y principalmente, como vos sabés muy bien, Augusto, porque seguramente los anteriores han sido los más afectados a partir de una producción irresponsable del alcohol, ¿no es cierto? Hay que entender que el alcohol, por cada litro de alcohol que se produce litros de vinasa, que es un efluente industrial muy contaminante, y que tiempo atrás, hace 10, 12 años atrás, se volcaba a los ríos y finalmente llegaba el dique que tienen ustedes tan lindo de Terma de Riondo.
El embalse.
Sí, eso generó la intervención de la justicia federal y el procesamiento de varios empresarios tucumanos, dueños de ingenios azucareros. Desde que se conformó la comisión de la cuenca Salidulce, hace 10 años ya, el control en el vertido o en el manejo de la vinasa es muy estricto. Todos los días tenemos inspectores de Santiago del Estero en la provincia, controlando los ingenios, controlando los ríos, y mismo desde la Secretaría de Medio Ambiente también hay un control diario, permanente. Así que, bueno, la producción no puede ser a costa de los recursos naturales, no puede ser a costa de... No se puede producir de cualquier manera. Hay que producir responsablemente y cuidando los recursos naturales.
Bien, o sea que se puede decir que el control que viene haciendo Santiago del Estero en cuanto a la contaminación sería efectivo.
Efectiva, exitosa. Hace 10 años que no hemos tenido resultados negativos, mortandad de peces, y las pocas situaciones que han ocurrido han sido por vertido accidental, ¿no es cierto? Por X motivo, digamos, alguna lluvia muy importante que haya llevado la vinasa que estaba en lagunas de laminación a algún río, es totalmente accidental. No hay, hoy hay un control muy estricto, repito, muy estricto por parte de Santiago del Estero y por parte de Tucumán.
En el aire de Radio Nacional seguimos dialogando con Álvaro Simón Padrós, ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán. Buenas tardes, ministro. Gustavo Yabra los saluda.
¿Cómo te va, Gustavo?
Muy bien, muy contentos porque la verdad de tenerlo en el aire, ya que es un interlocutor muy válido en estos tiempos, en que vamos a depender muchísimo de la producción también para su impacto en la economía de nuestro país. Hoy se ha desarrollado en Tucumán una reunión de senadores y senadoras del Frente de Todos a nivel nacional que han comenzado su gira federal por el país y han elegido como primer destino Tucumán. ¿Se hablaron cuestiones productivas?
Sí, efectivamente, estuve esta mañana en el Salón Blanco recibiendo junto con el gobernador Osvaldo Jalo, junto con el jefe de gabinete de ministros de la Nación, el doctor Juan Mansur, y el senador Pablo Yedlin y la senadora Sandra Mendoza. Recibimos junto con los ministros a estos 18 senadores del bloque de Frente para Todos. Y después de ese acto protocolar de presentación y de salutaciones, nos fuimos a visitar el Ingenio La Florida, en donde ellos pudieron ver cuál es el proceso de la fabricación de azúcar y del alcohol. Y después de haber visitado la fábrica, tuvimos una reunión de trabajo en donde le pedimos a ellos que empecemos a pensar seriamente junto con ellos en la transición energética, en esto de descarbonizar la matriz energética nacional. Creemos que esto se logra dándole mayor participación a los biocombustibles, a la energía eólica, a la energía solar. Y por cada litro, seguramente que por cada litro de alcohol que produce Tucumán, se sustituye la importación de delitos de gasoil, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante apostar a las energías renovables. Y en ese sentido, Tucumán tiene una enorme ventaja con respecto a otras provincias. Y hablamos con respecto a la posibilidad de que salga próximamente alguna caña transgénica que sea resistente a sequía, principalmente resistente a la sequía, en segundo lugar resistente al glifosato y en tercer lugar resistente a la diatraea, que es un insecto que afecta mucho a la caña de azúcar. Si pudiésemos tener ese tipo de caña de azúcar disponible, se podría aumentar la productividad del cañaveral tucumano, disminuir los costos de producción, pero también avanzar con la caña de azúcar sobre el este tucumano, el oeste santiagueño, sobre Chaco, Fosa, sobre muchas superficies que hoy no se aprovechan por justamente son zonas secas. Y al tener esta variedad, esta caña trágica, la resistencia a la sequía, se podría aumentar notablemente la superficie de caña de azúcar, no en Tucumán, sino en las provincias vecinas, y eso permitiría también una producción mayor de alcohol. Hay que recordar que la ley de biocombustible establece un corte del 12%. Hoy Brasil tiene un corte del 27% y además utiliza motores flex que le permiten al motor funcionar con un 100% de nafta o bien con un 100% de alcohol. En esto de empezar a pensar en la transición energética, creo que esta caña transgénica nos va a permitir aumentar la superficie destinada para la producción de alcohol. Ese fue uno, en el ingenio de Florida, y después visitamos la planta de empaque de la empresa San Miguel, donde también vimos cómo el conflicto bélico de Rusia y Ucrania ha afectado al tercer mercado más importante para los limones tucumanos. Hablamos de cómo una guerra que parecía tan lejana finalmente termina afectando la economía del país y la economía.
A colación de lo que nos viene contando, sabemos que se ha reunido con el secretario Juan Blasco y junto a su equipo analizaron la propuesta de actualización de ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos. Sabemos que también esto iba a tomar cartas en el asunto el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. ¿Puede contarnos un poquito más lo que se debatió en esta reunión?
Sí, en el año 2010 se promulgó la ley provincial de ordenamiento territorial de los bosques nativos. Es una ley que divide a la provincia en tres zonas. Una zona que llamamos verde, en donde es posible autorizar desmontes y producir un cambio en el uso del suelo. Una zona amarilla, en donde no se puede desmontar y tiene un destino más que nada de ganadería. Y una tercera zona, que es zona roja, en donde está ni siquiera se puede hacer ganadería, ¿no? Entonces esa ley debía ser actualizada cada 5 años. En 2015 no lo hicimos, después no sé cuáles habrán sido los problemas. Es un proceso largo en donde hemos realizado 21 talleres con distintos actores, ONG ambientalistas, facultades, comunidades de pequeños productores, empresarios, 23 talleres de los cuales salió distintas definiciones que nos permitieron a nosotros actualizar la ley y actualizar el mapa de la provincia de Tucumán. Y bueno, estamos en esta última etapa, que era ver el mapa, si estábamos todos de acuerdo, y ahora lo que nos queda es la etapa final, que es la consulta pública. Y yo creo que, bueno, estamos convencidos que es lo que se va a aprobar, porque yo decía, con respecto a la vinaza, no se puede producir de cualquier manera, hay que cuidar los recursos humanos, hay que ser responsable Muchas veces, cuando algún empresario se siente conmigo porque le estamos imponiendo alguna multa, por ejemplo, por la quema de caña, o por un desmonte no autorizado, yo siempre le digo, andá, paga la multa, nosotros no vamos a hacer excepciones, estamos convencidos que esta ley es buena para la provincia, y lo marca este fenómeno planetario que es el cambio climático. Hoy cada vez son más frecuentes las lluvias de alta intensidad y de corta duración, con un poder erosivo enorme. Hoy más que nunca hay que ser muy cuidadoso cuando uno produce, y no nos corren con la vaina cuando nos dicen tengo 1,000 empleados, hice millones de pesos de inversión. Eso está muy bueno, felicito, pero al medio ambiente, a los recursos naturales, hay que cuidarlos.
Es necesario cuidarlos, es así. Ministro, traerlo un poco a la nuevamente, allí muy cerquita de Salta, ¿no? Donde tenemos también audiencia con este programa. Siempre lo hacemos, hacemos la analogía, ¿no? Con ese eslogan de esos secarropas que vendían. Decimos que Tucumán es poderosa la chiquitina. Azúcar, del azúcar, biocombustibles, citrus y también lácteos, ganadería y lácteos. Queremos preguntarle, esta Expo Láctea, que se va a venir el 13 y 14 de mayo, luego de 2 años de restricciones sanitarias, preguntarle cuál es la expectativa y qué es lo que genera esta Expo Láctea para todo el pueblo de Trancas.
Mira, lo primero que se me ocurre decirte es que la Expo Láctea es resultado de un trabajo de articulación público-privada. Este sector, el sector lácteo de la provincia de Tucumán, tiene una mesa provincial de lechería, representada por los productores, representada por el ministerio y por la municipalidad de Trancas. Y la Expo Láctea surge de esta mesa, ¿no? Ya hace 11 años atrás, en la mesa se discutía que era el momento de tener una exposición que pueda mostrar cuál es el potencial del sector. Y bueno, así se originó. Por eso me gusta decir que es resultado de la articulación público-privada, una manera de trabajar que tenemos, al menos en la provincia y en el ministerio que yo conozco. Me parece que los ámbitos de diálogo constructivo con el sector privado da mejores resultados, y los resultados son más rápidos. Y después el objetivo es mostrar lo que somos, ¿no? Una pequeña cuenca cambera, pero tal vez la más importante del noreste argentino, y ahí hay una muestra estática de maquinarias, de tecnología, también va a haber un remate de reproductores. En ese sentido, desde el gobierno de la provincia vamos a entregar 30 vaquillonas a pequeños productores, porque cuando yo hablaba de que en la cuenca existen 45 productores, son productores medianos y grandes, con acceso a la tecnología, a la financiación, a la capacitación, pero después quedan 11 productores muy pequeños, de menos de 4.000 litros de producción por día, y para darle una solución a ese sector, lo que hicimos fue la creación de una usina láctea que le pusimos como nombre La Oberita. La coordina y maneja el municipio de Trancas, y le hemos dado la posibilidad a ese pequeño productor de tener certeza en la comercialización, de poder cumplir con todas las normas que establece la comercialización de la leche. Así que eso también es muy interesante, ¿no? La creación. Yo decía que a nosotros nos interesa mucho apoyar al campo relacionado con la industria, y por eso es que apoyamos mucho esta usina láctea, que le da la posibilidad a estos 11 tamberos pequeños comercializar su leche, pero también hicimos la fábrica de batata en Simoca, que también le da la posibilidad a muchos minifundistas cañeros de diversificar la producción y producir batata para agregarle valor en el mismo pueblo. Y después también construimos, junto con el intendente de La Cocha, la planta de chacinados y embutidos, ¿no? Dándole la posibilidad de agregar valor también a los pequeños productores porcinos. Entonces, lo que nos permite la Expo es mostrar qué es cuál es nuestro potencial en el departamento de Tránsito.
Ministro, ¿cómo le va? Norma Vergara acá de Las Lomitas en la provincia de Formosa. Es un placer escucharlo. Sabemos que la producción es el gran fuerte para nuestro país para salir adelante en cuanto a las situaciones. Queremos saber también, porque uno va mirando los diferentes ámbitos de las provincias y el norte creo que está bien reforzado con cada una de ellas. ¿Qué proyectos tienen en común con el norte grande?
No, muchísimo. En realidad, a mí me gusta pensarme como región. De hecho, la relación y la relación con la región del NOA y del NEA es muy cercana. Hemos conformado la región del Norte Grande, en donde están las 10 provincias, tanto del NOA como del NEA. O sea que hay una vocación de mostrarnos ante la nación como una región. Los problemas son muy, muy parecidos. Hoy, cuando estaban los senadores en el Ingenio Azucarero, yo hablaba con los senadores de Salta y de Jujuy y los temas y los problemas son muy parecidos. Y se me ocurre que cuando uno percibe como región y enfrenta o lleva a la nación los problemas apoyados por el resto de las provincias de la misma región, el resultado es mucho más fácil de conseguir.
Ministro, Patricia Leguiza desde la provincia del Chaco, Patricia. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta tiene que ver, iba con respecto a las capacitaciones que ofrece el Ministerio de la Producción sobre los temas relacionados con la calidad, inocuidad y agregado del valor de los alimentos. Y ¿nos puede comentar un poco sobre eso y a quién va dirigido?
Sí, dentro de la Secretaría de Desarrollo Productivo está la Dirección de Alimentos. Y la Dirección de Alimentos cumple varias funciones, pero una que me parece muy interesante es justamente la que nombrás vos, Patricia, que es la capacitación a pequeños productores, principalmente a pequeños productores, a pequeños emprendimientos, a emprendedores. Todo este tema de la manipulación de alimentos se debe hacer cumpliendo una normativa muy estricta, porque el mal manejo puede resultar en alguna afectación a la salud. Entonces, estamos dando cursos de capacitación, muchos de los municipios muy, muy asociados con los gobiernos locales, que son en definitiva los que tienen la permanente demanda y tienen la relación y el contacto directo con la gente. Trabajamos mucho en Trancas, hemos trabajado mucho en toda la provincia, la verdad, que es un programa que nos va muy bien, es muy aceptado, hay una demanda muy importante y, repito, es un programa que lo hacemos con mucho gusto, porque la mala manipulación de los alimentos finalmente afecta a la salud humana.